Juan José Badiola, que es director del Centro de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Buenos días.
Hola, buenos días.
Me alegra mucho saludarle, señor Badiola.
Igualmente, un placer.
El diccionario de la Real Academia dice que pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. ¿El coronavirus, a su juicio, aunque así no lo ha dicho la OMS todavía, la Organización Mundial de la Salud, es una pandemia?
Hombre, pues ya realmente en términos prácticos sí que lo es. Otra cuestión son, bueno, la decisión final corresponde a la Organización Mundial de la Salud, pero una enfermedad que se ha extendido, infecciosa, por casi 100 países, pues es una pandemia.
¿Usted cree que hace bien Italia en cerrar los colegios y las universidades? ¿Es una exageración? ¿Sirve para algo?
Bueno, yo creo que es que Italia se siente desbordada, sinceramente, y en esa situación, pues yo creo que están recurriendo a todo aquello que pueda ser un elemento de control y de limitación de la enfermedad. Hay discusiones, hay opiniones distintas. Hay gente que piensa que eso es que no vale para mucho y otros que, en fin, piensan que sí, que es un sistema eficaz. Pero bueno, cada país tiene que ver sus propias circunstancias.
Por aquí en España empezamos cerrando un hotel en Tenerife y ahí lo dejamos, no hicimos ninguna cosa más.
Pues sí, efectivamente. Bueno, aquello tenía una cierta justificación. Era el primer, en fin, en términos prácticos, el primer caso de cierta importancia que se producía. Ahí había gente, no hay que olvidarlo, procedente de muchos países, sobre todo europeos. En algunos de ellos, evidentemente, había casos ya. Bueno, estaba el problema de Italia, que el primero fue un médico italiano. En fin, yo creo que probablemente también por la propia imagen de Canarias y de España, parecía conveniente que hubiera un control un poco estricto.
¿Cómo evalúa la situación general del coronavirus en España? ¿Cuál es su evaluación?
Bueno, pues
respecto?
Es una situación que empieza a ser ya importante, ¿no? Porque hasta ahora realmente, quiero recordar que hace una semana, en torno a una semana, el número de casos era mínimo, ¿no? Estaba en 10 o 12 casos, pero es que hoy ya tenemos más de 200, 220, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, es una situación que indica que el virus está ya prácticamente repartido por todo el país, porque me parece que quedan dos comunidades autónomas en donde no haya aparecido. Es decir, esa es una situación epidémica. Es verdad, eso es importante destacarlo, que salvo un par de brotes, el de Torrejón, uh-huh, y el de Vitoria, pues el resto son casos puntuales, algunos de ellos que han venido de Italia mayoritariamente, otros no están tan claros. Pues todavía es una situación que podríamos decir así, entre comillas, está bajo control. Pero, en fin, tampoco hay que ser demasiado optimista.
¿Pero por qué? ¿Por qué no hay que ser demasiado optimista?
Bueno, pues porque, mire, es muy posible que haya muchos casos que no estén diagnosticados. Bueno, por ejemplo, estamos viendo los casos de personas que tenían una neumonía y que se está revelando que abuelos estaban infectados por el virus. Sí. Ya tenemos dos fallecimientos, ¿no? Y probablemente habrá más casos descritos en los próximos días en cuanto se empiece a analizar estas personas. Y en segundo lugar, pues porque hay un problema que a mí me preocupa mucho y es que como muchas personas infectadas presentan una manifestación muy leve, probablemente ni siquiera son conscientes que pudieran estar infectados por el virus. Pero el problema es que esta gente puede estar transmitiendo el virus porque está haciendo una vida normal. Eso a mí me preocupa un poco más y eso posiblemente sea una de las razones en las que el número de casos se siga manteniendo o incluso incrementándose en los próximos días.
Pero cuanta más pruebas se hacen, por ejemplo aquí en la Comunidad de Madrid, que es donde más casos hay, ¿es porque se hacen más pruebas o porque...?
Bueno, sí, efectivamente se hacen más pruebas, bueno, y sobre todo pues ha derivado del foco este Torrejón, que parece que tenía, es que tiene más importancia, y son, yo creo que, casos derivados en buena parte, pero no todos, algunos no. Hombre, Madrid es una ciudad muy grande, sí. Es la ciudad más grande del país. Es una ciudad, no hay que olvidar que la procedencia de los contagios puede ser, por una parte, personas que han venido de otros países europeos, sí, pero sobre todo de Italia, pero hay que olvidar que los chinos ponen alerta a la enfermedad a final de diciembre. Y es que en Madrid hay muchas empresas que seguro que tienen relaciones con China y que algunos de estos casos están apareciendo también, probablemente se deban a contactos anteriores a la venida de personas de Italia. Y entonces, bueno, pues es lógico que Madrid es la ciudad más grande de España, la capital de España, hay muchas relaciones y pues, parece natural que haya más casos que en otros sitios.
La persona fallecida en Valencia, falleció el 13 de febrero, tenía neumonía, el coronavirus acelera el problema que pueda tener una persona, por ejemplo, la neumonía, y esto es anterior a lo de Italia, y había pasado por Nepal, es decir,
bueno,
estaba ahí. Esto ha cambiado mucho el criterio, el hecho de que hubiera una persona fallecida ya antes de que, sí, de que viniera de Italia el coronavirus.
Hombre, pues sí, porque claro, la mientras hay infecciones con una clínica razonable, pues es, hombre, pues es importante, pero no preocupa tanto. Pero cuando empieza a morir gente, claro, la situación ya cambia. Es verdad, como todos sabemos, ya se ha dicho muchas veces, que este virus en concreto puede ser letal, no digo obligatoriamente, puede ser letal, es decir, puede provocar muertes por neumonías en personas que tienen patologías previas, uh-huh, que tienen problemas de inmunidad, que están bajos del sistema inmunitario, o bien, pues la propia edad, ¿no?, produce un desgaste del sistema inmunitario, o sea, un nivel menor, y por tanto son más susceptibles. El virus de por sí es una causa de neumonía, ¿no? No, quizás te está entendiendo que es que la muerte es por otras sí, patologías, ¿no? Las otras patologías lo que producen es que ayudan a un desenlace fatal, pero realmente el propio virus es una causa demostrada de producir cuadros neumónicos.
Pero ¿este virus al final será una gripe más?
No sabemos. Si observamos situaciones anteriores, como fue, si recuerdan, la gripe A, sí, de hace unos años, este sí que ha pasado, y en la actualidad efectivamente es un virus más del componente de la gripe estacional. Por ejemplo, en España parece ser que este año es mayoritario el virus tipo A, el virus influenza, es decir, de la gripe. Este, claro, si consideramos situaciones parecidas como el SARS o el MERS, estos sí que han tendido a reducirse y prácticamente a desaparecer. Pero el problema, la diferencia es que el SARS produjo 8.000 contagiados en un año, y en cambio este está produciendo cerca de 90.000 en cuestión de dos meses. O sea que yo creo que no va a ser fácil que desaparezca. Ahora, en la llegada del buen tiempo, con gran probabilidad se atenuará, pero hay que esperar a ver cómo se comportaría a partir de que venga de nuevo en el otoño y el invierno de este año y del que viene.
Pero para entonces se supone que ya habrá vacuna o vacunas, ¿no?
Esperemos que sí. No va a ser fácil, pero bueno, yo creo que en este momento hay 24 empresas, me parece, en el mundo que están, sí, rápidamente trabajando para conseguirlas. La única cuestión que hay que tener presente es que el problema no solo es producirla, el problema después es que hay que demostrar que es verdaderamente eficaz y que además, por supuesto, no produce otras enfermedades, o sea, que es inocua. Entonces, efectivamente, eso es un proceso un poco más largo. Es verdad también que en condiciones de urgencia ese tiempo se puede acortar.
Dígame, cuestiones prácticas, señor Badiola, no darse la mano, no besarse. En Madrid se ha suspendido el actual besapiés del Cristo de Medinaceli por razones sanitarias. Es decir, todo este tipo de medidas, ¿a usted qué le parecen? Usted que ha gestionado crisis como esta, que el consejo a la población, ¿qué hay que hacer? ¿No hay que tocarse? ¿No hay que verse? ¿No hay que saludarse? Es decir,
bueno, pues hombre, esto siempre es una cosa que a la gente le llama la atención, que hagamos recuerdo estas cosas, pero esto realmente no hay que olvidar que es una práctica antigua ya y clásica, ¿no? Cuando hay una infección, sí, hay que tomar medidas propias de autoprotección. Y efectivamente, el lavarse las manos, aunque parezca una tontería, pues no lo es. Es que el problema es que estos virus, en general los virus, y este en particular también, se puede adherir a superficies. Y entonces, bueno, imagínese un transporte público, ¿no?
Sí.
Entonces uno está agarrándose una barra o un asiento, lo que sea, y bueno, pues puede incorporar virus que están presentes, porque estos virus en superficies, y este en particular, los coronavirus, pueden durar entre horas e incluso días. Entonces, lavarse las manos es una muy buena práctica. El que no, pues hay esos geles hidroalcohólicos, que también son desinfectantes, en definitiva, tópicos, y es una muy buena práctica. Por ejemplo, decía usted el caso del besapiés de Madrid. Hombre, eso es una práctica peligrosa, francamente, que usted le diga. Me ha parecido que las autoridades eclesiásticas han estado muy acertadas recomendando que no se llevara a cabo este año, ¿no? Y después, bueno, el resto de medidas, pues, mire usted, esto es una cosa ya más discutible, ¿no? Pero todo lo que sea minimizar los contactos es positivo para evitar las transmisiones.
¿Y la mascarilla?
La mascarilla está recomendada fundamentalmente para su uso por parte de sanitarios que pueden tener contacto como ya se ha demostrado en el caso de Vitoria, en otro caso más, es una medida de autoprotección del personal sanitario o de policías, por ejemplo, gente que está en control de aeropuertos, etcétera. Pero para las personas comunes, es decir, los ciudadanos normales, hoy por hoy en España yo creo que no tiene sentido, sinceramente.
Dígame una cosa más, y ya le doy las gracias enseguida por estar con nosotros esta mañana en Onda Madrid. Los niños, ¿hay algún caso ya aquí en Madrid, en caso de una cría que no tenía síntomas, pero que su padre había estado en Italia? ¿Los niños son menos vulnerables al coronavirus o en qué situación? Porque dice que son más vulnerables las personas de edad y los niños no tanto. ¿Usted cómo lo explica esto?
Bueno, pues es que es curioso, los agentes patógenos, bacterias y virus en general, y particularmente los virus, no siempre se comportan igual. Ya en el pasado, los virus gripe también, había algunos que tenían predilección por una determinada población, por ejemplo, por los jóvenes. Quiero fijar usted, me remonto a la famosa gripe española, falsamente española, porque realmente no era española, pero de comienzos del siglo pasado. Sí. Este era un virus que tenía predilección por gente joven, sí. Y en cambio a los mayores no les afectaba tanto, y en este caso es justo al revés. Este afecta más a mayores, o por lo menos tiene consecuencias peores en mayores, y en cambio los jóvenes y los niños, parece ser, hasta los datos de China, los que vamos teniendo aquí en Europa, es que realmente produce una patología, una clínica muy leve en general, y sobre todo en niños, lo cual es una suerte, ¿verdad? Es una gran suerte que los niños no se vean afectados.
Juan José Badiola, director del Centro de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Le agradezco su tiempo y estar con nosotros en Onda Madrid, en Madrid esta mañana. Gracias.
Es un placer hablar para ustedes.
Adiós, adiós.
Adiós.